Oremos, hermanos míos. Señor, alabado sea tu glorioso nombre. Estoy en gran necesidad de tu gracia. Aparte de ti, nada soy. Necesito también de tu grandiosa sabiduría para poder comunicar los misterios de tu salvación. Necesito de tu unción. Te pido que por tu Santo Espíritu, tú profetices sobre tu pueblo escogido, aquí presente y a través de esta cinta, Señor, sobre aquellos huesos secos, hasta hacernos un gran ejército puesto en pie para tu gloria. Señor, yo te pido que te glorifiques en tu palabra hoy en día, en el nombre de tu glorioso Hijo Jesucristo, al cual es toda la gloria, la honra y el imperio por los siglos. Todos decimos, amén, así sea. Pueden tomar asiento, amados, muchas gracias. Estamos estudiando las evidencias de que hemos recibido el mayor regalo más grande, evidencia de que somos regenerados, evidencia de que realmente hemos tenido un encuentro con el Salvador. Mencionábamos que nadie puede tener un encuentro con un huracán y decir, yo soy igual. Yo recuerdo cuando mi esposa llegó a este país y ella estuvo en el subway, en el tren subterráneo, y ese ruido que se acerca el tren, ella estaba asustadísima. Y pues, ¿qué te pasa? Un terremoto. Porque ella asociaba el ruido del tren a los terremotos que ha vivido. Yo nunca había tenido un encuentro con un terremoto, así que no había pasado por esa experiencia. Ahora, una vez que fui a El Salvador a predicar por un mes por allá, fui sin mi familia. Y yo recuerdo que estábamos predicando en una casa, en un cuarto piso. Me dijeron, esta zona es de mucho terremoto. Y tú podías ver las evidencias del terremoto, que había ahí una zona muy sísmica. Y yo preguntaba, ¿por qué la gente no se mueve de aquí? Dice, no tienen ni a dónde ir, no tienen ni dinero. Así que nos subimos por escalera a un cuarto piso. Estábamos sentados y de repente comienza ese movimiento y ese ruido. Créame, tú no eres igual. Una cosa es contártelo y otra cosa es pasarlo. Yo estaba sentado y el movimiento me tiró al piso, en el piso, como si fuera un papel. La luz se fue, oscuro, y se movía todo. Los muebles se caían, la gente gritaba, tú no puedes ser igual. Lo mismo sucede cuando tú tienes un encuentro con Jesús. Tiene que haber evidencias en tu vida de que has sido regenerado. Tiene que haber evidencias de que has pasado el milagro de la salvación. Cualquier mensaje que no incluya el arrepentimiento no es un mensaje de Dios. Desde un principio, desde que Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, Dios está en el negocio del arrepentimiento. Dios continúa y fue desde un comienzo el mensaje del arrepentimiento. Para poder recibir el milagro de la salvación, tengo que entender qué es arrepentimiento. Podemos ver desde el patriarca Job, a los que no saben, Job era antes de Abraham y Job se considera un patriarca. El libro de Job es el libro más antiguo de la historia, más antiguo que Génesis. Aunque está puesto en la Biblia después que Génesis, sin embargo, todos aseguran que el libro de Job es mucho más antiguo que Génesis fue escrito. Así que el patriarca Job declara acerca del arrepentimiento. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O escuche, por tanto me aborrezco. Note cómo el patriarca se declara a sí mismo de su propia naturaleza. Yo me aborrezco y yo me arrepiento. Amén, amados míos. ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando la gente dice, yo me arrepentí de mis pecados, ¿qué es arrepentimiento? Si vivimos una sociedad que ha dañado todo, ha dañado la gracia, ha dañado la belleza, ha dañado la música, ha dañado la ropa, ha dañado el mensaje de Dios, ¿qué es el arrepentimiento? Si todo el mundo habla de arrepentimiento. Sin embargo, el patriarca Job me presenta una evidencia que casi no hay. Yo me aborrezco, dice el patriarca Job, y me arrepiento. Y dice, me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Qué tremenda evidencia! ¿Qué cambio tú podías ver en Job? Se había llenado de ceniza, se había roto su ropa porque había visto un pecado. ¿Cuál era el pecado? No era adulterio. No era robar. No era recasamiento. ¿Cuál era el pecado de Job? Que conocía a Dios de oídas. Ese era todo el pecado. ¿Nada más? ¿Que no conocía a Dios? Ese es el pecado. La esencia del pecado es no conocer a Dios. Nosotros pensamos que pecado es las cosas grotescas. Pero nos comemos lo que es verdadero. No conocer a Dios es el verdadero pecado. Dice, yo me aborrezco porque no te conozco. Trata de enseñarle eso a una mamá que tiene como ídolo a sus hijos para ver si puedes. Trata de predicar eso en una sociedad tan corrupta como hoy día. No puedes. El corazón está tan dañado, el oído no puede escuchar. Bajo la ley, hermanos míos, el rey David escribió dos salmos de arrepentimiento. El Salmo 32 y el Salmo 51. En el Salmo 32, el rey David escribe, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David cuenta una felicidad extendida, grande, prolongada. En esta reunión de discipulado que hicimos este miércoles, esta fue la palabra que estudiamos, una sola palabra. Nada más, ¿qué significa ser bienaventurado para Dios? Es una felicidad prolongada. Yo le preguntaba a esta parejita, ¿quieren ustedes una felicidad temporal o una felicidad que permanece? Por supuesto que el sexo rápido es una felicidad rápida. Por supuesto que una droga rápida es una felicidad rápida. Por supuesto que yo me enamoro de un muchacho es una felicidad rápida. Todas las cosas producen felicidad rápida. Pero no habla de bienaventurado, que es una felicidad que permanece. Hoy yo he visto muchachas, es que yo lo amo, es que yo lo quiero. Next, yo lo amo, yo lo quiero. Next, yo lo amo, yo lo quiero. Por cada uno se moría y todavía no se ha muerto. Oh, hermanos santos, cuando dice el rey David, bienaventurado, es una felicidad que permanece, prolongada. Yo te animo a que hagas un estudio de esa palabra. Una reunión de discipulado para una parejita, para poner un verdadero matrimonio, tú tienes que comenzar donde Cristo comenzó. Bienaventurados los pobres en espíritus. Aquellos que reconocen su continua necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la clase número uno que yo le doy a toda pareja para matrimonio. ¿Eres tú pobre en espíritu? Porque si no eres pobre en espíritu, Dios no te dará el reino. No vas a hablar de amor y de comunicación, que sujeción. No, hermano. Tenemos que comenzar donde Cristo comenzó. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y dice, va a tener una felicidad larga. Oh, yo quiero casarme largamente. Yo quiero que mi matrimonio dure largamente. Muy bien, pongamos las bases para un verdadero matrimonio. ¿Cuáles son? Pienso a los pobres. En espíritu. Da una felicidad larga. Bueno, aquí dice David, bienaventurado la persona que Dios le perdona y que cubre. David sabía lo que estaba diciendo. Cubre su pecado. Que Dios, no que uno. Que Dios cubre. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. ¡Qué tremenda felicidad! David sabía esto, hermanos santos. Ese es verdadero arrepentimiento. Llegar a tener ese espíritu, ese corazón. Amén, amados míos. El siguiente salmo, ustedes lo saben perfectamente, el Salmo 51. Donde David se arrepiente y dice, contra ti. Yo he pecado. Es contra Dios. Yo he sido formado. Mi madre me concibió en pecado. Mi naturaleza es de continuo en pecado. ¿Qué significa arrepentimiento? lo que queremos responder. ¿Qué evidencias hay que yo tengo arrepentimiento? Ya vimos al patriarca Job, ya vimos al rey David bajo la ley. Vamos a ver a Juan el Bautista. Antes que Cristo llegara, ¿qué predicaba Juan el Bautista? ¿Cuál es el mensaje que Juan el Bautista predicaba? Y apareció Juan y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está a la mano el reino de Dios. Y ahí, para tener el reino requiere una llave especial, arrepentimiento. El reino no llega a una persona. Dios no se acerca a una persona que no pase por la puerta del arrepentimiento genuino, hermanos míos. 3 años más tarde llega Jesucristo y escuche lo que Cristo comienza a predicar. Les pido que me acompañen Mateo 9, 10 hasta el 13. Vamos a leer esta porción. Mire lo que Cristo comienza a predicar acerca del arrepentimiento. Mateo 9, 10, hermanos míos. Y aconteció que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Qué imagen tremenda, ¿no, hermanos míos? Jesús era tropiezo para los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús comía con publicanos. Se dejaba tocar de pecadoras. Para los griegos, la predicación de la cruz es una locura, pero para los judíos, Jesucristo es una piedra de tropiezo. ¿Cómo puede ser este hombre el Mesías si no fue por la escuela, no fue a la universidad? ¿Cómo puede ser este el Mesías cuando entra en un asno? Usted sabía que nunca se podía ofrecer a Dios un asno. Es más, Dios compara la muerte de un gentil como un asno. La muerte de un pagano. Dice, tú morirás como asno. Dice el profeta Ezequiel. Y de repente entra Jesús en un asno. ¡Qué tremendo choque cultural y de bíblico! Oh, hermano, Jesús hacía tropezar a cualquiera persona. Si Jesús estuviera hoy día entre nosotros, oh, lo matáramos de nuevo. Lo matáramos de nuevo, hermanos míos, porque no encaja con nosotros. Ahí estaba Jesús sentado con rameras, con pecadores, con publicanos. Cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Esto no está bien. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Escuche, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Para qué vino Jesús? A llamar a pecadores al arrepentimiento, hermanos míos. Dios está otra vez en el negocio de transformar vidas. Que las personas reciban una transformación regeneradora verdadera. Y cuando Dios cambia, cambia para siempre. Oh, hermanos míos, tú cambias. No eres perfecto, pero cambias. Vas a luchar con pecado, pero cambias. Y cada día vas creciendo en madurez. Pero hay un cambio evidente, una evidencia que hay cambio en ti es que tú odias el pecado. Lo que antes amabas, ya no lo puedes disfrutar más. Yo recuerdo en Colombia que recibí a Cristo y cuando ya iba a las fiestas, yo estaba raro. No podía ya bailar como antes bailaba. Yo iba a las verbenas populares, a las fiestas populares que ya hacen en las calles. Tú te sientes como pez fuera del agua. Ya no era igual. Ya no podía, lo hacía, pero ya no lo podía disfrutar. Yo mismo me daba, me siento raro. Y había algo allá adentro que te acusaba. Y me sentía miserable por dentro. Me sentía sucio. Antes yo no me sentía así. Algo había pasado en mí. Estaba haciendo lo que hacía antes. Antes lo disfrutaba. Ahora me sentía sucio, repugnante. Me sentía que no podía levantar mi rostro a Dios. Me sentía que quería esconderme de la presencia de Dios. Había pasado algo en mí. Yo no sabía por qué era niño. Nadie me explicaba lo que estaba pasando en mí. Nadie se sentó. Mira, oh, esto que se llama regeneración. Ahora requiere la verdad. Nadie nos leyó. No teníamos ni Biblia. Mi papá no tenía dinero para comprar Biblias. Con las justas allí. Oh, hermano santo, unas confusiones, unas luchas. Pero ya no era igual. Un poco antes de la ascensión de Jesús, Jesús se encuentra con los discípulos, sobre todo en el camino a Emaús. Y escuche lo que Jesús declara. En Lucas 24, 45, si gusta mirarlo, pero yo simplemente se lo leo. Jesús se encuentra con los discípulos. En Lucas 24, 45, entonces Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Escuche lo que este, Lucas 24, 47, les espero para que lo encuentren. Lucas 24, 47. Es lo que Jesús está declarando acerca de sí mismo. Y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo que Dios nos mandó a predicar? El arrepentimiento de pecados. Lucas 24, 47. Imagínense. ¿Qué fue lo que Dios nos mandó a predicar? Hermanos míos, sino el perdón de pecados, hermanos santos. Luego, más tarde, los apóstoles, investidos de poder, ¿qué predicaban? Vamos a revisar qué predicaban ellos, hermanos míos. No estamos diciendo qué arrepentimiento todavía. Estamos viendo que Dios, desde un comienzo, estaba y está buscando arrepentidos por el pecado. Que odien el pecado y tiene que haber un cambio en nosotros. ¿Qué evidencias tenemos de arrepentimiento? Vamos a verlo, hermanos santos. Muy bien. En Hechos 20:20, suena como una buena vista, Hechos 20:20. Por cierto, hay un libro que se llama Visión 20:20 y es basado en este versículo. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Testificando a judíos y a gentiles, mire lo que predicaba Pablo, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Dice, nada he rehusado de predicar acerca del arrepentimiento de pecados. Así que cualquier sistema religioso que no incluya el arrepentimiento de pecados es falso. Es falso, los míos. El arrepentimiento es un mandamiento y no se puede ejercer aparte de la gracia. Yo le voy a hacer una pregunta. Ahí está Lázaro, 4 días de muerto. Ya es día. Tu cuerpo está corrompido. Los gusanos tuvieron su banquete. Todo está dañado. En Lázaro y acerca a Jesús y Jesús le da un mandato. Jesús levanta sus brazos. Me encanta la película Lazarus, come forth. I love it. Lázaro, ven afuera. Tremendo. Jesús levanta los ojos, no cierra los ojos, levanta los ojos al cielo y declara, Lázaro, ven afuera. ¿Podía Lázaro obedecer tal mandato? No. Lázaro no podía obedecer ese mandato de Dios. Al menos que Dios le dé la gracia. Ningún mandato de Dios podemos obedecer, al menos que Dios nos dé la gracia. Lo mismo sucede con el mandato de arrepentimiento. Cuando Cristo manda a gente muerta, herida de pecado, podrida en el mal, con corazón corrompido, oídos sordos, el mandato de arrepentimiento, ese mandato, al menos que Dios dé la gracia en ese Lázaro no puede resucitar. Yo te quiero decir, si tú un día respondiste al mandato de Dios, es porque Dios te dio la gracia ese día. No puede haber jactancia en nosotros. Fue Dios que nos despertó. Así que no te jactes. Amén, amados míos. Los apóstoles continuaron predicando arrepentimiento. Vamos a verlo en Hechos 5:30. Hechos 5:30, hermanos míos. Pedro y Juan, en este caso, dice, Hechos 5:30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Pedro y Juan están hablando. A este Dios ha exaltado en su diestra como por príncipe y salvador. Escuche, ¿para qué Cristo fue levantado por Dios? Dice, para dar a Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados. Solo Dios da ese don. Dios lo concede. Y si tú hoy día respondes a Dios, no perfectamente, nadie es perfecto, pero nosotros hay una evidencia, tenemos amor por Jesús. De vez en cuando le pisamos el callo a un hermano y nos enojamos con el hermano. Pues no quiere decir que lo aborrecemos. Eso trataremos más tarde, hermanos míos. Pero allá adentro hay una evidencia que Dios nos llamó y nos arrepentimos. Así que el don de arrepentimiento es un regalo de parte de Jesucristo. Dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pablo escribió a Timoteo y le exhortó a que con mansedumbre hable a los hermanos por si acaso Dios le concedía ese don a las personas. Nota lo que dice Pablo a Timoteo, te lo leo rápidamente, hermanos míos. Dice Pablo, Timoteo, amado hijo, te mando a que con mansedumbres corrijas a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad y escapen del lazo en que están cautivos a voluntad de Él. Las personas están en un lazo y bajo la voluntad del diablo, dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:25-26. Y solo Dios puede concederle libertad de ese lazo. Otra vez, hermano, para que escapen del lazo, 2 Timoteo 2:26, del lazo del diablo en que están cautivos y a voluntad de él. O sea que el diablo es el señor de esas personas. Y solo Dios les puede conceder libertad. Así que la regeneración es una salvación de un lazo. La regeneración es una salvación de una opresión de tinieblas a la luz. Y cuando ocurre, hay evidencias. Vamos a tratar varios ejemplos dentro de un momento, hermanos míos. Vamos a ver evidencias que hemos recibido ese don de arrepentimiento. Pedro delante del concilio, hermanos míos, de Jerusalén, porque los gentiles estaban hablando en lenguas. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo en casa de Cornelio. Pedro comenzó a predicar, vino el Espíritu Santo a los gentiles y los judíos estaban, ¿cómo así? Nosotros creíamos que era nosotros solos nada más. Y llaman a Pedro, ¿qué estás haciendo predicándole a esos cerdos? Porque los gentiles consideraban por cerdos. Es más, Pedro tenía hambre y dice, mata y come. Yo no como eso porque ese es cerdo y eso es langosta y cangrejo. Yo no como ceviche. Pedro no comía ceviche, hermanos míos. Aunque lo llamen cocinado, no, se llama encurtido, no es cocinado. Amén, amados míos. Yo no estoy en contra del ceviche, no me gusta, pero usted cómase los problemas, su colesterol y sus cosas. ¿Cierto, hermanos míos? Propaganda aparte. Amén, amados míos. Ahí están unas ostras, unas conchas. Cómense esa conchita. Dice, yo no como esa conchita. Yo no he comido nada inmundo en mi vida, decía Pedro. Dice, lo que yo he limpiado, tú no lo llamas inmundo. Y Dios no se estaba refiriendo a las conchas ni al cerdo. Se estaba refiriendo a los gentiles. Dice, yo los limpié también con la sangre de Jesús, son mis hijos. Se refiere a nosotros. Y llaman a Pedro. Hey, danos un reporte. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás predicando? Ok, Pedro viene ante el concilio. Escuche lo que Pedro comienza a decir, hermanos míos. Hechos 11, 17. ¿Estamos allí, hermanos míos? Hechos 11, 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Estaba diciendo Pedro. Dios le concedió arrepentimiento a los gentiles, estaba diciendo Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Wow! Uno se calla la boca cuando Dios le concedió a una persona que era tan terrible arrepentimiento para vida. Fue Dios que lo hace y Él lo concede. Es un misterio. No me pregunte, yo no sé a quién. Hermanos, a este sí, a esto no. Yo no sé, hermanos míos. Dice la Escritura, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en una azotea, uno será tomado, el otro dejado. Dos estarán en moliendo, uno tomado, el otro dejado. Espero que seas tú el que a Dios ha escogido para salvación. Es un misterio que solo Dios da, hermanos míos. Le decía yo a Juan David y a Marjorie, yo creo que Dios le está concediendo a ustedes el don de arrepentimiento. Yo le decía, es más que una lotería. Ustedes se han ganado un don, una bienaventuranza. Me decía Juan David, es más que una lotería, hermano Joel. Si yo no puedo, se pone a llorar, yo no entiendo lo que me pasa. Dios le concedió salvación. Y uno ora por otra persona y ora. Solo Dios, hermano mío, no me preguntes qué es lo que hay que hacer. Hermanos, el arrepentimiento era la promesa del Antiguo Testamento, donde Dios dice, yo quitaré el corazón de piedra y te daré el corazón de carne. Y yo pondré mi espíritu dentro de ti y yo haré, dice Dios, que tú ames mis mandamientos. Y yo te haré por pueblo y tú serás por hijo. Eso lo profetizó Ezequiel 36, 26 en adelante, si lo quieres mirar después. Dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras que no fueron buenas y os avergonzaréis. ¡Wow! ¡Qué palabra tan preciosa! Avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¡Avergonzaos! ¡Cubríos de confusión por vuestras iniquidades! Fue la profecía antigua de Ezequiel 36 en adelante, del 26 hasta el 32, hermanos míos. Fue profetizado por el profeta que era un don de Dios que llega en el espíritu de alguien y lo transforma. Es un milagro de Dios. No le ocurrió a Judas al lado de Jesús viendo milagros. ¿Sabías tú que Judas vio a Lázaro resucitar? ¿Sabías tú que Judas vio a los ciegos ver, a los paralíticos andar? ¿Sabías tú que Judas vio a Jesucristo caminar en el agua? Y aún así no alcanzó arrepentimiento. Wow, yo me pongo a pensar eso. ¿Cómo estaría un corazón para que Dios no le conceda arrepentimiento para vida? Recuerde, hay personas que se arrepienten por el momento, pero no para vida. No te engañes. Vamos a ver las evidencias si realmente eso ha ocurrido en ti. Porque yo te quiero decir, aunque suene ofensivo, algunas personas me dicen, Manuel, eso suena ofensivo. Yo te quiero decir, es la palabra de Dios. Evalúate. Si tú me preguntas, Manuel, vamos a hacer el examen si usted es colombiano. Ah, pan caliente. Yo no tengo problema. Nada más muéstrame un bocachico, una yuca, te demuestro que soy... Muéstrame un arroz con coco y yo te demuestro que soy colombiano. Amén, amados míos. No tan solo tengo documentos colombianos, mi sangre. Porque cualquier persona puede imitar un documento. Entonces, no tengo problema en que me evalúen si soy colombiano. Entonces, ¿por qué tenemos ofensas que nos evalúen si somos cristianos? Ay, hermano, tengo 20 años en la iglesia y ahora usted me va a evaluar. Yo no te estoy evaluando, te evalúate tú mismo. Te estoy mostrando nomás, pero tú tienes que evaluarte. Así que, mis hermanos, el verdadero arrepentimiento es una obra de la misericordia de Dios. Él es el que lo da. No puede venir de ningún otro. Es imposible que una naturaleza caída y corrompida se recobre a sí misma por sus propios méritos y fuerzas para llegar al arrepentimiento. Nuestro corazón es perverso en gran manera y justifica su camino corrompido en una obstinación incurable hasta que la divina gracia intervenga para cambiarlo. Ningún motivo bueno será tan fuerte para vencer la naturaleza depravada del pecado del hombre. No te engañes, tú no puedes cambiar a tu noviecito. No te engañes, tú no puedes cambiar a tu esposo. No te engañes, tú no puedes cambiar a tu hijo. Es un regalo de Dios. Si tú lo debes orar, lo debes procurar, lo debes anhelar, lo debes ayunar, lo debes pedir, debes intercederlo, pero solo Dios lo concede. No hay libro, no hay material, no hay seminario, no hay pastor que transforme una vida. Solo Dios. Por lo tanto, a Él sea la gloria y el imperio, hermanos míos. La base para el mandamiento, o sea, el fundamento para que Dios me mande arrepentimiento, es que desde la caída no hay una persona, no hay uno solo. A excepción de Jesucristo, la excepción, yo le llamo la excepción solitaria. Solo Jesús no tiene pecado. Él no tiene que arrepentirse. No hay una sola persona en la historia, ni nunca habrá una persona que no necesite arrepentirse. Ese niño so cute que llegó necesita arrepentimiento. Esa bebita linda que le nació a los Telles, por cierto, le nació el sábado pasado, no este sábado, el anterior, una hermosa niña a los Telles en la casa, y preciosa chiquita, todavía no le han conseguido el nombre. Necesita arrepentimiento. Dios en la cruz hizo provisión en los niños que mientras fuera niño y muere cuando niño va al cielo. Pero cuando pasa la edad de conciencia, de tener conciencia, que puede ser entre 8, 9, 10 años, necesita arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento entonces, hermanos míos? Arrepentimiento es la obra salvadora de Dios que produce un cambio. Es más, la palabra arrepentimiento significa cambio. Significa cambio de rumbo. Tú vas en esta dirección, cambias de rumbo. Hay personas que dicen, arrepentimiento es 360 grados. Ok, vamos a ver si es verdad. Estamos 0 grados, no, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360. Volvimos al mismo punto, no hubo cambio. Arrepentimiento no es 360 grados. Arrepentimiento es 180. Un cambio de rumbo. La palabra arrepentimiento es evidencias de cambio, hermanos míos. No es llorar. Tú puedes llorar, pero si no hay cambio, no es arrepentimiento. Es bueno llorar, es bueno llenarse de ceniza. Gloria a Dios. Pero si no hay cambio, no es arrepentimiento. Es una transformación. Es una reforma del alma penitente, hermanos míos. El verdadero arrepentimiento es el contristarse por el pecado que conlleva a una reforma. Si tú te contristas por tu pecado, pero no hay un cambio, papi, I'm sorry, but I wanna keep seeing. Okay, I'm sorry, ese no cambio. ¿Han visto esto? I'm sorry, but I'm gonna continue being the same. No hay cambio. Amén, amados míos. El mero regret, el mero dolerse por el pecado no es arrepentimiento. Apologizing is not repentance. Regretting is not repentance. Changing is repentance. Arrepentíos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos de cambio. Si el pecado es amor, a ir contra a Dios, amar lo malo y rechazar a Dios, entonces arrepentirse es volverse, es odiarlo. Si antes lo amaba, ahora lo odio. Antes lo estimaba, ahora lo aborrezco. Así que sin cambio no hay verdadero arrepentimiento. Hay iluminación. Hay un despertar, lo cual es bueno. Pero no es arrepentimiento. Sin odio al pecado no hay verdadero arrepentimiento, dice Thomas Watson. Vaya usted contra los padres de la fe. Yo comencé a buscar qué decía Watson, qué decía Murray, qué decía Spurgeon. Todos están en un mismo, parece que vivieron el mismo tiempo. Vivieron en siglos separados y en continentes separados. Todos dicen arrepentimiento es odio al pecado y es cambio, transformación. Le preguntaron a tres personas, ¿tú por qué no quieres pecar? Otra vez, le preguntaron a tres personas, ¿tú por qué no quieres pecar? El primero contesta, porque no quiero ir al infierno. El segundo le contesta, yo no quiero pecar porque yo quiero ir al cielo. El tercero contesta, yo no quiero pecar porque yo no quiero ofender a Dios. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? Ese es arrepentimiento. Arrepentimiento es... supongamos que no haya infierno. Supongamos que no haya castigo por el pecado. Supongamos que no haya consecuencias. ¿Te dolería pecar contra Dios? Una vez en Manhattan, todo el mundo caminaba, hermano. Todo el mundo vestía bien. Todo el mundo cortés. Y la gente trabajando. De repente hubo un apagón de 24 horas. Y salió la verdad de Manhattan. Millones de personas salió la oscuridad. Hubo violaciones. Pobre mujer que estaba por la calle, la violaban. Los mismos policías robaban. Saqueaban las tiendas. No había tienda que no fue saqueada. En tan solo 24 horas que hubo un apagón, la ciudad demostró su corazón. Y esto está documentado en videos. Oh, hermanos míos, supongamos que no haya consecuencias. ¿Buscarías a Dios? Yo le digo a mis hijos, supongamos que el pastor Joel se muere hoy o nunca es pastor, ¿verdad? Y bien decir, ¿buscas a Dios? Ese es arrepentimiento, verdadero cambio. El verdadero penitente arrepentido se lamenta que ha ofendido a Dios. Por eso que David dice, contra ti he pecado. Esa es la diferencia entre Saúl y David. David se dolía que había ofendido a Dios. Esaú se dolía porque había perdido la primogenitura. O a ti te duele el pecado porque daña tu testimonio. Porque daña el qué dirán, el pensar de la gente. ¿Qué va a pensar la gente? Y por eso que escondes el pecado y estás como por presentando una imagen falsa. ¿Sabes qué? No conoces arrepentimiento. Tienes una religión. Quieres presentar a tu matrimonio como que está bueno. A tus hijos como que son una belleza. Pero Dios conoce mejor. Arrepentimiento es una conciencia, yo he ofendido a Dios. Amén, amados míos. El uno se lamenta por la causa del pecado, que es ofender a Dios, mientras que el otro se lamenta por la consecuencia que el pecado produce. El verdadero arrepentimiento es que si... ya lo he mencionado. Evidencias de cambio en ti. Vamos a ver tres evidencias rápidamente de cambio, de arrepentimiento. ¿Hay evidencias de cambio? Primera evidencia. ¿Odias el pecado? ¿Aborreces el pecado? Dice Pablo en Romanos 7, dice, lo que hago no lo entiendo. Pablo dice, no me entiendo a mí mismo. Es lo que está diciendo Pablo. Lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que escuche, lo que aborrezco. En inglés, permítame, en mi mal inglés, a pesar de 28 años en este país, todavía tengo el dejo de colombiano. New King James Version. What I hate, that I do. New Living Translation. I do the very thing I hate. Imagínense. Ahora, si usted tiene de NIV, de New International Version, quémela. Bótela. No tan solo es mala, le puedo probar. Busque Isaías 11 y dice, oh, lucero de la mañana. Oh, hermano, ponen que Jesucristo cayó del cielo y no Satanás cayó del cielo. Búsquelo. Es digno de coger eso, ese libro que no es la Biblia y echarle gasolina. Hablaba con un pastor y yo decía, man, es que tú hablas diferente. Y le pregunté, ¿qué libro tú lees? No le dije qué Biblia, sino ¿qué libro tú lees? La NIV dice, con razón. Hay como 500 palabras de juicio que han sido sustituidas por amor. Wow, hermano, bueno, no queremos entrar en ese tema, pero paréntesis aparte. Amén. Pablo nos dice que él no era libre de pecado. Pablo te dice, yo no soy libre de pecado, pero lo aborrezco. Pablo nos está diciendo que no era libre de cometer pecado, pero que estaba en contra del pecado. El que se arrepiente verdaderamente, no solo su lengua se queja amargamente por el pecado, sino que su corazón aborrece el pecado. Pablo, el patriarca Job decía, yo me aborrezco. De tal modo que aunque presenten al pecado placentero, entretenido, chistoso, artísticamente, encontraremos al pecado aborrecible. En una ocasión encontré un muchacho cristiano con un iPad. What's so funny? Préstamelo. No. Usted no entiende, pastor. Préstamelo. Quiero escuchar qué estás escuchando. Lo forcé. ¿Tú escuchas esto? ¿Y tú te ríes de eso? ¿Tú te entretienes de esto? Oh, tú no aborreces el pecado. Eres religioso. Y tu mamá y tu papá son tan religiosos como tú. No importa cuánto el diablo pinte al pecado y lo disfrace como provechoso y de ganancia, el verdadero penitente aborrecerá al pecado en su corazón. Evidencia número uno, ¿odias al pecado? Un corazón santo detesta al pecado en toda su contaminación, hermanos míos. El pecado deja una mancha en el alma y una persona regenerada detesta al pecado por su contaminación. El pecado es amar el mal, salvación es odiarlo. Pablo dice, hallo esta ley que el mal está en mí. Pablo está describiéndose, no es que yo no haga pecado, hay un mal dentro de mí. Según el hombre interior me deleito en Dios, pero en la carne me deleito en el pecado. Escuche cómo se describe Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que produce constantemente muerte? Dice, solo Jesús, día a día. Por eso que tenemos que ir a la cruz, no una sola vez, continuamente. Todos los días vamos a la cruz para tener victoria contra esta carne. Este jueves tuvimos reunión de oración donde Johnny Díaz, y por supuesto era cumpleaños de Johnny, y yo le decía a Johnny, quiero que cumplas cada jueves, porque Noricita hizo una sopa celestial, con mucha yuca. Gloria a Dios. Tremenda reunión de oración, preciosa. El tema de la oración es cómo vamos a la cruz continuamente. Es cierto que fui hace años a la cruz una vez, pero todos los días tengo que ir a la cruz de Cristo. Todos los días. Para poder tener victoria contra este cuerpo que le gusta el pecado. Yo les conté una vez que fui a entrar a una tienda, una bodega, creamos aquí una bodega dominicana, y había música merengue, yo fui a comprar unos plátanos, venden 10 plátanos por $1, y estaba ahí, había música, y el cuerpo dice, ¿qué pasa? What happened? Se mueve solo, y comenzó a moverse las caderas, como merengue, tum, tum, tum. Y vámonos, apúrese, vámonos aquí, oh hermanos míos, el pecado está en mí. Yo soy el pastor y todo, pero Pablo tenía razón. Encuentro que el merengue está en mí. Y no me conviene ir a comprar plátano solo. Porque esas mujeres pobrecitas no tienen tanta ropa. Venden el plátano a $1, 10 por $1. Pero esa ropa, Yo una vez fui con un hermano a una construcción. Y dice, hermano Joel, me den un consejo, vamos a ver. Y había unas muchachas. ¿Sabes qué? A ti no te conviene. Habían dos muchachas en ese lugar. A ti no te conviene entrar en este lugar. Yo entré y dice, vámonos. Aquí hay hija de Potifar. De verdad que no me convenía estar en ese lugar. Aún está el pecado en mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tengo que ir continuamente. No me conviene ir a Miami Beach. Me encanta Miami. No me conviene ir. Lo siento, a ese lugar yo no voy. Todos aquellos que no tienen antipatía contra el pecado son extraños al arrepentimiento. ¿Cuán lejos están del arrepentimiento todos aquellos que en lugar de aborrecer el pecado lo aman? Aún se ofenden cuando Dios les muestra el pecado. Les voy a mostrar un versículo en inglés. Disculpa que no se lo muestre en español porque ha sido mal traducido en español. Pero se lo voy a leer en inglés. Voy a pedir que alguien que tenga Biblia en inglés lea Jeremías 11:15. Luego yo lo leo en otras versiones. Jeremías 11:15. Yo lo busqué en español, no se preocupen, no está así traducido. Pero en inglés, oh my God, qué diferencia. Yo leo mi Biblia casi todos los días en 3-4 versiones. Yo leo la New Living Translation, leo The New American Standard Version, esa es la que más recomiendo, King James y por supuesto la Reina Valera. Pues yo le recomiendo The New American Standard. La Biblia que usa Paul Washer es a New American Standard. Ok, ¿quién tiene Jeremías 11:15 en inglés? Wow. When thou doest evil, thou rejoicest. In the New Living Translation dice, they actually rejoice in doing evil. Dice, se deleitan en hacer el mal. Se gozan, disfrutan haciendo el mal. Se ríen. Abre la Biblia a alguien. Ay. Ponle música para que tú veas. Ponle entretenimiento. They rejoice. Abrir la Biblia es como una maldición. Orar, oh, es como un... No hay deleite. ¿Para qué quieres ir al cielo? Si todo el día vamos a estar exaltándolo a Él. Si no te gusta hacerlo aquí, mucho menos lo vas a hacer allá. Vas a estar aburrido. They actually rejoice in doing evil. Se aman hacer el mal. Amar al pecado es peor que cometerlo. ¿Sabías tú? Amar el pecado es peor que cometerlo. Las personas no hacen el pecado por las consecuencias, por el qué dirán o porque no tienen los recursos. Pero por dentro se mueren por hacer el pecado. Para el piadoso, el pecado es una espina en el ojo. No se puede andar hasta que no lo trate. Pero para el perverso, el pecado es una corona. Es una necesidad. El hombre piadoso puede caer en algún pecado por accidente. Por error. Pero un hombre no regenerado vive en su pecado. Es un estilo de vida. Por eso es que a mí yo me cuestiono que una persona tiene un adulterio por 3 años. Algo está diciendo raro allí. Tú tienes un adulterio de 5 años. Algo está raro. Cuando tú vives de robar, es cierto que te robaste un día algo, es una necesidad, pero tú vives de robar. I'm sorry. Te caíste en fornicación, te gustó el muchacho, te engañó, te galantonó, se te pasó, qué sé yo, y caíste. Caíste en fornicación, pero vivir en fornicación, esa es otra cosa. Tú amas el pecado. Entonces no es arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace que un cerdo le guste el barro? Le preguntaba a mi hijo, ¿qué es swine? Porque en mi inglés, lo que yo no tengo es vergüenza para hablar inglés, lo hablo mal. pero no tengo vergüenza para hablarlo. Nunca tuve vergüenza con la gente. No tengo vergüenza con la gente. Yo voy a la gente, le hablo. Hey, tú no me das de comer, yo no tengo problema para hablarte en la cara. Dios me da de comer, ahí, Señor, háblame, Señor. Pero tú no me das de comer, ¿sabes qué? Yo te voy a hablar en la cara, hermano mío. Yo tengo problema. Cuando iba a la escuela con mi inglés malo, ¡ey, profesor! La Biblia dice, ¡ay, me odiaba ese profesor! Ahí llega ese cristiano y me daba sed. Una vez me dieron D, y presentaba mis mensajes. Y había que dar un reporte. Y en mi grupo todos tenían que ser cristianos porque tenían que presentar el evangelio. Lo siento, hermano, no tengo vergüenza. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo porque es poder. Fue que no hay otra opción. Estoy convencido. En cualquier universidad se dieron cuenta que era creyente. Y había evidencia para culparme. Yo le preguntaba a mi hijo, ¿por qué mis compañeros de universidad se reunieron a regalarme un viaje de luna de miel a Hawái? ¿Porque era ladrón? ¿Porque iba a una fiesta con ellos? ¡Porque les predicaba el evangelio! ¿Qué es lo que hace que un cerdo ame el barro? Su naturaleza. Está en su naturaleza. Lo puedes lavar, le puedes echar perfume, aceites esenciales. Le puedes poner dos moñitos pink aquí. Va al barro, hermanos míos. Yo recuerdo que teníamos un gato llamado Forbol. Ese gato sabía que me ofendía ese gato. Mi esposa lo bañaba, lo secaban y era peludo y lo bañaban y le abrían la puerta. ¿Sabe qué hacía Forbol? Iba a la tierra. Y se paraba lleno de tierra. Así, justo ese polvo. Y ahí entraba a la casa. ¿Qué es lo que hace que haga eso, hermanos míos? Si lo acaban de bañar. ¿Por qué no le gusta estar limpio? Él decía, ya me ensuciaron con su agua y con su jabón y su champú. Él quería ensuciarse con el barro. Y tú le abrías y estaba lleno de tierra, barro. Mi gato, él duerme bajo los arbustos, como hunting allí, esperando los pajaritos, con qué paciencia. Y caza, los mata, bueno, todo eso. Sangre y toda esa cosa. Pero tú ves que él sale de ahí y medio árbol de hojas está pegado. Lleno de hojas, pegado, barro. Y entra a la casa y las hojas le cuelgan. Tú puedes ver la señal de que estuvo en las hojas, en el jardín. Lleno de, ¿por qué no le gusta? Y va a la cama y me deja las hojas secas. Tengo que recoger cosas. ¿Qué es lo que hace que un swine le gusta el barro? ¿Qué es lo que hace que un cerdo le gusta? Su naturaleza. Amar al pecado es la naturaleza del corazón no arrepentido. Está en tu naturaleza. Es inevitable. Aunque aprendas homeschooling, aunque te pongas la falda larga, aunque aprendas el violín, tu naturaleza va a salir. Amar al pecado demuestra que nuestra voluntad está en el pecado. Y entre más nuestra voluntad esté en el pecado, más grande será nuestro pecado. ¡Oh, cuántos hay que aman lo prohibido! Aman al pecado y aborrecen el reproche. Dice Eclesiastés, te lo leo, ese sí te lo leo en español. Oh, encontré este versículo ayer y dice, qué versículo tan poderoso. Eclesiastés 9:3 dice, este mal hay en los hijos de los hombres. ¿Cuál es el mal? En el Eclesiastés 9:3 dice, que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. Su corazón durante toda su vida. Tremendo versículo. ¿Cuál es el mal que está debajo del sol? Que el corazón está lleno de mal y de insensatez. Así que primera evidencia de arrepentimiento es, ¿odias el pecado? Segunda evidencia de arrepentimiento, hermanos míos. Y recordemos, no hemos entrado en el examen todavía. Estamos calentando turbinas. Estamos calentando el avión para entrar al examen. La semana pasada estudiamos dos puntos de los diez puntos del examen. Yo no creo que entremos hoy a ninguno de los puntos con esta introducción. Pero yo creo que era necesario hablar de esto, arrepentimiento. Primero, ya vimos que arrepentimiento significa odiar el pecado, aborrecer el pecado, no amarlo. Eso no quiere decir que no lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer, hermanos míos. Oh, sí, hermanos santos. Una vez fuimos con nuestra familia a una de esas islas. No menciono el nombre para no ofender a nadie caribeño acá. Fuimos a una isla, aguas azules. Llegamos con toda la familia, Mayo y Brian, y todos los motetes, y la playa, y la alegría. El pastor Joel con su short largo para no mostrar sus canillas flacas. Yo uso short largo. Que usted no vea mis canillas flacas. Amén, amados míos. Y ahí llegamos a la playa con las toallas y el snorkeling gear. Nunca falta snorkeling gear. Y llegamos, nos sentamos. Y Giovanni dice, vámonos de aquí. Y dice, ¿qué pasa? Si llegamos, vámonos. Y Maya dice, vámonos de aquí. ¿Qué pasa? ¡No voltees! Pero cuando te dice no voltees, tú quieres voltear. ¡Te he dicho que no voltees! ¡Tú eres malo! Yo no he hecho nada malo. Y Maya me agarra la cabeza. Y agarran a Brian. Vámonos de aquí. Giovanna agarró a Brian y Marge me agarró a mí. Vámonos de aquí. Habían cosas indecentes. Hermanos míos, no es que no cometamos pecado. Pero uno va a salir corriendo de allí. Uno no lo va a amar. Verdadero arrepentimiento significa que tú no vas a amar al pecado. Lo que antes te deleitaba y lo llamabas entretenimiento. Y Satanás lo pintaba como provechoso. Tú dices, no, no quiero eso para mí. Segunda evidencia de que tú has recibido una transformación por Dios. ¿Abandonas el pecado? ¿Dejas el pecado? Dice Isaías 55:7. Deje el impío, forsake, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que si yo he recibido un arrepentimiento genuino, tiene que haber un dejar. El verdadero arrepentimiento requiere abandonar el pecado, hermanos míos. ¿Has visto a tantas personas que piden disculpas por su pecado, pero insisten en vivir en el pecado? No hay tal cosa, hermanos míos. No ha habido arrepentimiento. Según la Biblia, no. Según su pastor, según la iglesia donde están, sí. Según su doctrina, según su denominación, sí. Y hoy hay todo tipo de cosas. Hay hasta iglesias hasta con culebras. Imagínense. Hay iglesias todas tatuadas. Hoy hay para todo, hermanos míos. Hay una iglesia en Miami que el pastor tiene 4 mujeres. Y el pastor mandó a todo el mundo por ese 666. Todo el mundo está tatuado aquí. 666. Toda la iglesia, como 2,000 personas latinas. 666. Y todo el mundo fiel lo hace. Hoy día hay de todo, hermanos santos. Es para escoger. Ahora, pero si sigues la Biblia y la lees y te evalúas según la Biblia, no lo que dice el pastor Joel, lo que dice Dios. Bueno, la Biblia dice arrepentimiento significa dejar el pecado, no continuar. No puedes continuar en el pecado. Dice el patriarca Job 11:13. Te espero para que lo busques. Job 11:13. Job 11:13 dice de esta manera: si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, wow, hermanos míos, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Oh, hermano, uno se deleita con la injusticia. Yo te desafío, busca cerveza en mi casa, a ver si la encuentras. Busca por cigarrillo, busca por licor, busca por pornografía. ¿Quieres prosperar? Saca el pecado. Mire, hay tres cosas que Dios no puede hacer. Todo el mundo dice, Dios puede hacer todo. No, 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 Dios no puede hacer todo. Hay cosas que Dios no hace. Primera cosa que Dios no hace, Dios no puede morir. Segundo, cosas que Dios no hace, Dios nunca miente. Pero escúchame, Dios nunca ama el pecado. Dios odia el pecado. Hay una cosa que Dios odia, hermanos míos, Dios odia el pecado. Porque el pecado es en contra de Dios. Dios aborrece el pecado. Se nos escuchó el poderoso mensaje el domingo pasado, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Déjame decirte, si Dios amara el pecado, hubiera tinieblas en él. Por eso que Dios no puede pecar, Dios no puede ser tentado, porque en él no hay tinieblas. Tú y yo podemos ser tentados porque todavía tenemos ese cuerpo. Lo que ha sido regenerado es mi espíritu, pero mi cuerpo está esperando. Mi cuerpo no recibió cambio. Pues el día que yo sea mi cuerpo regenerado, te quiero decir, voy a pasar por la pared. No hay necesidad de comer. Vamos a hacer un cuerpo totalmente glorificado. No seremos como Dios. No seremos pequeños diositos. Pequeñas deidades. No, hermanos míos. Seguiremos siendo hombres glorificados. Un poco menor que los ángeles. Pero seremos como Jesús en términos de que no puede pecar más. Seremos como Jesús que tenemos total sujeción. Tenemos como Jesús que ama a Dios sobre todas las cosas. Eso significa andar como Jesús en la tierra. Jesús como Dios caminó en el agua. Jesús como Dios resucitó y multiplicó. Porque Él tiene que demostrarse Dios. Pero como hombre Jesús se sujetó. Como hombre, Jesús fue obediente. Como hombre, Jesús demostró que el Padre era todo. En eso yo tengo que andar como Jesús. Dios no me está pidiendo que yo camine sobre las aguas. Dios me está pidiendo que yo resucite muertos. Dios me está pidiendo que yo ande como Jesús. Sujeto, obediente. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. En eso sí tengo que andar como Jesús. Y Jesús nunca toleraba el pecado. Yo quiero estar en una iglesia que confronta el pecado, que no es perfecta y no haber hombre perfecto, pero yo quiero ser una oveja de un pastor que confronta el pecado, que no lo tolera. Si yo busco una iglesia, yo soy una oveja, yo voy a buscar una iglesia donde haya disciplina. Donde llame pecado es pecado. No le llame fornicación a tu hija y la vas a tolerar. No le acepta la fornicación de tu hijo, pobrecito. No, pecado es pecado porque Dios lo aborrece y no tiene comunión con el pecado. El que tiene comunión con las tinieblas es mentiroso y la verdad no está en él. Oh, sí, hermanos míos, yo tengo que andar como Jesús. ¿Cómo andó Jesús? Sujeto, obediente. Manso, humilde. Oh, estoy seguro, hermanos míos. Voy a fallar muchas veces.
Paul Washer tiene una ilustración más maravillosa. Dice que su papá es bien alto, casi 7 pies, un granjero. Se levantaba a las 5 o 4 de la mañana en esa tormenta de nieves a ordeñar a las vacas con los galones y unos pasos grandes. Su papá grande, un hombre altote. Dice que Paul Washer era chiquitito. Y dice, yo quiero ser como mi papá. Y caminaba, alargaba sus pasos para llegar a los pasos de su papá. Y si cualquiera que me viera que yo era ridículo. Pero podía ver en mi corazón, quiero ser como mi padre. Cuando yo era pequeño, yo quería ser como mi papá. Yo admiraba su carpintería. Yo admiraba su trabajo de vidrio. Yo admiraba que hacía mesas, hacía ebanistería. Yo estaba chiquito. Nunca voy a ser como mi padre, jamás. Él tiene su identidad. Pero eso que yo vi, cuando me dijeron, mi papá hizo esta casa, él la compró de barro. Wow, yo quiero ser como mi padre. Desde chiquito puso eso en mi corazón. Yo le quiero decir, soy como mi padre, que le meto mano a los trabajos. Y yo le decía, Señor, prospérame. Dios me dice, ya te prosperé. ¿Cómo? Mira tus manos, ahí están, esa es tu prosperidad. Ese es tu banco. ¿Quiere ver mi banco? Mi cuenta bancaria, mi 401k. Dios y mis manos. Amén, amados. Ser como Dios, ser como Jesús, perdón, es andar como Él. Y muchas veces vamos a fallar, hermano santo, y nos vamos a caer. Y nos vamos a hacer ridículos. Pero Dios sabe allá adentro que estamos intentando. Y que nos levantamos y seguimos todos los días. No me prediques ese evangelio en que tú vives en el pecado, andas en el pecado, te sientas como pecador. No, hermanos míos. ¿Quieres andar como Jesús? Aprende a sentarte. No, Jesús no se sentaba así. No me diga que Jesús se sentaba como una persona que no tiene ni dominio sobre el cuerpo. Jesús decía en la Biblia que tomaba atención, se memorizaba la escritura. Yo veo Lucas 4 y de memoria Jesús citaba los versículos. Y nadie tenía Biblia. ¿Usted sabía que nadie tenía Biblia en las casas? La Biblia estaba en la sinagoga. No habían copiadoras. Él tenía que memorizarla, tenía que prestar atención, tomar notas. Entonces comienza a tomar notas, comienza a escribir, compra tu Biblia, presta atención, comienza a andar como Jesús. Tu ropa representa la luz y no las tinieblas. Oh, hermano, yo quiero estar en una iglesia donde no es perfecta, donde el pastor no es perfecto, la alabanza no es perfecta y nunca serán perfectos, pero que odian al pecado porque él odia al pecado. Y quizás no vamos a corregir bien el pecado, pero no lo vamos a tolerar. Quizás vamos a fallar en corregir el pecado, pero vamos a hacer algo. Por lo menos Dios en el cielo está viendo, por lo menos hicieron algo. Gloria a Dios. Están haciendo algo contra el pecado. Oh, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares. Si no toleraras que estuviera en tu casa. Yo te quiero decir cómo quieres prosperar en estas finanzas tan malas. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Y serás fuerte. Y nada temerás. Amén, amados. Tercera evidencia. ¿Tiemblas delante de su palabra? ¿Tiemblas delante de su palabra o excusas y justificas tu pecado? Arrepentirse significa temblar ante su palabra. Mira lo que dice Isaías 66, hermanos míos. Isaías 66, 1. Jehová hizo todo, el trono, los cielos, el universo, no necesita nada de nadie. Mi mano, versículos 2, Isaías 66, 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas por mí. Pero yo miraré, o sea que yo me acercaré, yo me agradaré de la persona que tiene tres pobre y humilde de espíritu. O sea, que reconoce su necesidad continua de Dios. Este jueves con Brian oramos, los hermanos de la iglesia, el jueves oramos. Señor, necesitamos de ti.
Tenemos necesidad continua de ti. Prospéranos, bendícenos, ayúdanos, guárdanos. Estamos en bancarrota. Eso es lo que significa ser pobre y humilde de espíritu. Un continuo reconocimiento que necesito a Dios. La segunda característica es que tiembla ante la palabra de Dios. Paul Washer dice sabiamente, si tú tienes una nueva relación con Jesús, entonces también deberías tener una nueva relación con el pecado. Si tú tienes un encuentro con Jesús, también tienes que ver un cambio con el pecado. No me digas que tienes una relación con Jesús y no me digas que no tienes una nueva relación con el pecado, hermanos míos. Tiene que haber un cambio en tu relación con el pecado. Antes amabas al pecado, ahora lo debes aborrecerlo. Si eso no ha acontecido, no te engañes. No has recibido el don del arrepentimiento. Jesús no te lo ha dado. Y tú no lo puedes producir. Lo puedes procurar, lo puedes pedir. Lo puedes pedir a Dios. Te quiero decir, abuelita, que estás aquí. Y no quiero parar de desilusionarte. Si esa niña linda que está a tu lado, ese nietecito lindo, no recibe el don de arrepentimiento, es cuestión de tiempo. La cabra va a salir. Es cuestión de tiempo, abuela y abuelo. Y no estoy profetizando ni maldiciendo. Es inevitable. Al menos que Dios le dé el regalo de arrepentimiento, esa niña sentada a tu lado va a salir y va a hacer lo que tiene que hacer. Ese niño igual manera. Antes amabas al pecado, ahora lo debes de odiar. Si eso no ha ocurrido, no has recibido el cambio. Personas que temblaron delante de Dios. ¿Quién me puede dar un ejemplo bíblico así en la mente? A ver. Que cuando Dios hablaba o la naturaleza temblaban a no pecar. José. Vamos a ver a José, hermanos míos. Rápidamente. Vamos a ver a José. Génesis 39. Vamos a ver ese ejemplo de temblar ante Dios. Les debo el examen de hoy día. El tiempo casi se acaba. Así que vamos a terminar con las evidencias de personas que cambiaron. El caso de José. Génesis 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Yo le pregunto, ¿estaba temblando José? ¿Temblando contra quién? Contra Dios. Dice, yo miraré a aquella persona que dice no. No puedo leer el resto del pasaje porque el tiempo avanza, hermanos míos. Pero dice la escritura que José salió corriendo y dejó su ropa tirada. Quiero decirle, por José hacer lo correcto, lo pusieron en la cárcel. Lo acusaron indignamente. Oh, hermanos míos, yo he sido acusado de miles de cosas. Haz las cosas correctas y tú vas a ver cómo te van a acusar. Cómo van a dañar tu testimonio, cómo un montón de cosas. Tú cállate y sigue nomás, déjalos. José fue acusado injustamente y fue puesto en la cárcel porque hizo lo correcto. La Biblia dice, yo miraré a aquel que tiembla ante mi palabra. Muy bien, hermanos míos, hemos visto tres evidencias de arrepentimiento. Que odia el pecado, deja el pecado y tiembla ante la palabra de Dios. Vamos a ver personas que cambiaron. Vamos a ver si hay evidencia que cambiaron en ellos. Personas que realmente dieron Arrepentirse implica un cambio notable. Dejar el pecado es tan visible que muchos lo deberían percibir. Es llamado un cambio de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Es un cambio notable en tu vida. La gente lo tenía que notar. Vamos a ver si la gente lo notó en la Biblia. Ok, vamos en el caso de Pablo. Acompáñame por favor a Hechos 9:17. Hechos 9:17. El libro de los Hechos 9:17, hermanos míos. Vamos a leer un poco, así que busque la escritura. Hechos 9:17, vamos a leer, la Biblia habla por sí sola. Hechos 19:17 en adelante. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Pablo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver si este hombre tuvo un cambio. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué cosa hizo? A ver, hermanos míos. Hubo un cambio. Tremendo. Él mismo deseó bautizarse. Él mismo pedía, reclamaba bautizarse. ¿Te quieres bautizar? ¿Te conviene bautizarse? ¿Te gustaría obedecer al bautismo? No ha habido arrepentimiento. La persona tiene que creer allá adentro. Fue el eunuco quien pidió bautizarse, no Felipe. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué hizo? A ver, hermanos míos, ¿qué hizo enseguida? Enseguida predicaba a Cristo, ¿en dónde? En las sinagogas. Diciendo que este era el Hijo de Dios. Hubo cambio, hermanos míos. Y todos los que lo oían estaban, ¿qué cosa? Maravillados del cambio. Y decían, ¿no es este el que estaba en Jerusalén? Los que invocaban este nombre y a esto vino acá. ¿No es este el que asolaba a Jerusalén, perdón? Y buscaba a los cristianos. Para llevarse presos ante los principales. Pero míralo ahora cómo predica. Nota el cambio. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Había un cambio que los judíos querían matarlo. Amén, amados míos. Eso es arrepentimiento. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. No me digas que has cambiado y sigues orgulloso. No me digas que has cambiado y sigues amargado. No me digas que has cambiado y sigues amando al mundo. Tiene que haber un cambio y tiene que haber un deseo de predicar la palabra de Dios. No me digas que estás viniendo los domingos, porque eso no es predicar, eso es sentarse. Tiene que anhelar predicar la palabra de Dios. Oh, hermanos míos. Querían matar a este hombre. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Tenían que haber evidencia de cambio en Saulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba Pablo con ellos en Jerusalén y entraba y salía, escúcheme, y hablaba denodadamente
en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban una vez más matarle. Hubo un cambio en Saulo. Eso es lo que nosotros estamos predicando, hermanos míos. Hubo una transformación en ellos, hermanos santos. Vamos a seguir viendo el ejemplo de Pablo en Hechos 26, verso 16. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Jesús le está hablando a Pablo, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el llamado de Pablo. Fue llamado a predicar de luz, de las tinieblas a la luz, hermanos míos. Vamos a ver otro ejemplo de cambio. Y ahí nomás, en Hechos, se llama el carcelero de Filipo. Vamos a ver si hubo un cambio en este carcelero. Amén, amados santos. Hechos 16, hermanos santos. Hubo un terremoto. Pablo y Bernabé estaban en la cárcel. Estaban cantando himnos al Señor. Vino un terremoto del cielo. Algunos teólogos dicen que a Dios le gustó tanto la canción de Pablo que comenzó Dios a zapatear en el cielo. Y el zapateo de Dios, pues Dios tiene unos patos grandes, sacudió la cárcel. Ya los teólogos dicen, Dios, cuando tú cantes, Dios se mueve y hay terremoto. Hermanos, cuando el cristiano ora, hay terremoto, hay cambio. Cuando el cristiano regenerado ora, hay cambio, hermanos míos. Dios comienza a mover y a ver cambio, hermanos santos. Bueno, Dios comenzó a moverse y vino un terremoto, hermanos santos. Y los presos se quedaron libres y podían irse. Y cuando el carcelero se dio cuenta que los presos estaban libres, tomó una espada para matarse. Vamos a ver qué cambio hubo en el carcelero. Verso 29, Hechos 16, 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Vamos a ver qué cambio. Y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tremenda pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer yo? Estaba postrado, estaba en el piso. ¡Wow! Aquí está la evidencia de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿en dónde? En su casa. O sea, que lo sacó de la cárcel, se llevó para su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, se convirtió en un enfermero. Hubo un cambio. Le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Dónde había agua? No sé, hermanos míos, pero allí mismo se bautizó. Hubo un cambio, que Jesucristo es el Señor. Cree en Jesucristo como tu Señor. Oh, vamos a tratar eso más tarde, otro día, hermanos míos. Créeme que hay mucha tela para cortar allí. Qué maravilloso. Si Jesucristo no es tu Señor, tú no eres salvo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cómo te gustaría ser preso, ir fuera de la cárcel a comer y luego regresar a la cárcel? Pablo, Bernabé estuvieron en la casa del carcelero toda la noche, comiendo, predicando, disfrutando. En la mañana regresaron. Porque la gente vino a la cárcel y todavía estaba Pablo ahí, como si no hubiera salido. Hubo un cambio. Yo creo que sí hubo un cambio, hermanos míos.
una transformación. Vamos a ver el último ejemplo, por motivo de tiempo, el caso de la iglesia de Tesalónica. Vamos a ver si hay un cambio en esta iglesia. En 1 Tesalonicense, capítulo 1, verso 4. Tengo más cambio, pero bueno, vamos a ver uno más. Rápidamente, el tiempo se acabó, el CD, José. 1 Tesalonicenses 1, 4. Estamos allí, amados míos. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo está hablando a los hermanos de Tesalónica, a una iglesia en Tesalónica. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Nota esto. Los hermanos de Tesalónica vinieron a ser imitadores de los apóstoles y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo te convertiste de los ídolos a Dios? Y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos librará de la ira venidera. ¿Habían cambiado los de Tesalónica? No hay la menor duda, hermanos míos. Y el último ejemplo, hermanos santos, se encuentra en Pedro. Vamos a ver el cambio cuando Pedro predicó. Cuando Pedro predicó, Jerusalén hubo un cambio en la multitud. Se convirtieron como 2,000 a 3,000 personas. Hechos 2, hermanos santos. Hechos 2. ¿Qué evidencias hay en tu vida que ha sido cambiado? ¿Qué evidencias hay en tu vida que Dios ha traído una regeneración, una salvación? Hechos 2, hermanos santos. Pedro predica acerca de Jesucristo. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuche, verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En otra palabra, ¿cómo seremos salvos? Igual que el carcelero. ¿Qué haremos para ser salvo? La gente pregunta es, ¿cómo hago para que Dios me acepte y siga en pecado? Eso es lo que la gente sigue pidiendo. Acá están preguntando, ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para cambiar? Pedro les dijo, ¿qué cosa, hermanos míos? A ver. Arrepentíos. Cambio. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Hubo cambio en esa multitud? Veamos el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Veamos el cambio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Perseveras tú en la comunión? ¿Perseveras tú en la oración? Yo no te veo. Yo he ido a muchas oraciones, tú no estás. Y si vas, estás dormido. Venga, amados míos. Aleluya. Un joven la semana pasada me decía, pastor, pero yo me esfuerzo para cambiar. El domingo pasado me llevé un grupo de muchachos para Conérico. Si me puede acompañar hoy día, aún tengo espacio. Tengo 3 lugares en mi carro. Me decía este joven, pero yo me esfuerzo. Y dice, ahí donde tú fallas. Jesús no te pide que te esfuerces. Jesús te pide, venid a mí. Y yo le daré descanso. Jesús no te dice, esfuérzate, organízate, planifica. Jesús te dice, ven a la cruz todos los días. Y Él es el que hace la obra. Jesús no te dice, tú cambia. Jesús dice, ven a mí y yo te cambio. Jesús nos dice, odia el pecado. Ven a mí y yo hago que tú odies el pecado. Ah, hermano, si usted escuchara mis oraciones, yo le digo al Señor, a mí, yo amo el pecado, me deleito en el pecado y no quiero dejar el pecado. Eso es lo que le digo al Señor. Si yo no quiero dejar el pecado, me gusta tanto, pero yo vengo delante de ti porque tú cambias las piedras en manantiales. Tú me pones otro querer y otro hacer. Bueno, cuando yo necesito amar a mi esposa, que esta semana hemos estado orando, Señor, renueva nuestro amor. Hemos pasado por tantas cosas, tantas dificultades. Hemos sentido que nuestro amor como que, uno como que se ama, pero como que ha perdido esa vibración, ese algo. ¿Dónde uno consigue ese amor? ¿En flores? Eso es lo que la gente se engaña. Voy a tomar un seminario de matrimonio para conseguir amor. Oh, qué tonto, hermanos míos. Vayan a la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo, ahí está el amor. ¿Te falta dinero? Ves a la cruz de Cristo. ¿Te falta propósito de vida? Ves a la cruz de Cristo. ¿Te falta paz? Ves a la cruz de Cristo. Eso no quiere decir que vas a cambiar a tu hijo, pero sí vas a tener paz. Yo no voy a detener la lluvia, pero Dios me va a guardar en seco. Por eso que necesitamos ir a la cruz de Cristo. Dice Cristo claramente, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo les haré descansar. Un hermano me decía el jueves, hermano Joel, ¿cómo hago para que mis hijos no se desvíen y se pierdan? Yo le decía, si tú no vas a la cruz de Cristo todos los días, solo Cristo los puede guardar. Nada más. Amén, amor. No sé quién aquí quiera ir a la cruz de Cristo. Yo no te estoy invitando que vengas acá delante de mí y que te arrepientas. No, te estoy diciendo, ven a Jesús. Y pídele a Él el don del arrepentimiento. Si Dios te ha iluminado, gloria a Dios. Si Dios te ha regenerado, bendito sea Dios, mejor todavía, porque eso nos hace hermanos. Pero no me digas que eres regenerado y amas al pecado. No seas mentiroso, por favor. Y no hagas a Dios mentiroso. Amén, amados. Vamos a la cruz. Yo necesito ir a la cruz de Cristo para amar a mi esposa, para vivir en santidad, para dirigir a mi hijo, para ser pastor. Yo necesito a la cruz de Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad, porque a ellos Dios le da el reino. Padre, venimos a ti. Te damos gracias porque solo tú das el milagro de la resurrección. Nadie puede obedecer el mandato de arrepentirse aparte de tu gracia. Es un don de Dios. Y a ti te plació un día llamarnos bendito Dios. No por nada meritorio de nosotros. Éramos enemigos, sucios, inmundos, tinieblas, pecado, extranjeros, ajenos. Sin embargo, a ti te plació amar el objeto de tu odio y darnos perdón en Jesucristo. Si yo los amo tanto que doy a mi hijo y los amo tanto para transformarlos, al hacerlos a la imagen de mi propio hijo. es de salvación. Y hoy vengo a la cruz. Necesito salvación. Necesito más de Jesús, bendito Dios. Necesito conocer más a Jesús. Necesito humillarme delante de Él. Necesito estar maravillado acerca de Jesús, bendito Dios. Necesito que tú hagas una obra en mi corazón. Y solo la cruz la puede dar, bendito Dios. Hoy vengo al único lugar donde hay salvación. Es la cruz de Cristo. Hoy vengo a la cruz, Señor, para renovar mi corazón delante de ti, para aborrecer el pecado, bendito Dios. Decirle no al pecado. Y tomo de tu gracia para sacar primero la viga de mis ojos, para luego sacar la paja de mi hermano. Señor, en mí hay muchas vigas todavía para estar ocupado sacando pajas, bendito Dios. Te suplico, saca las vigas de mi corazón. Las vigas de mi familia. Las vigas de mi carácter. Las vigas de mi matrimonio. Vengo a la cruz de Jesús, bendito Dios. Para que tú saques las vigas de mi corazón, ese pecado oculto, bendito Dios. Hazme, Señor, que aborrezca el pecado. Tomo de tu gracia y tomo de tu poder para dejar el pecado, abandonarlo, no tolerarlo, no tener comunión con él, bendito Dios. Me entristecerá ver a un hermano en comunión con el pecado, pero no lo voy a juzgar. Tú no me das derecho a juzgar a nadie, bendito Dios. Me entristece, pero guarda mi boca para juzgar. Al ver a un hermano débil que cae en pecado y se deleita en el pecado, guarda mi boca, porque el que juzga es hijo del diablo. El que acusa es hijo del diablo. Todavía está en tinieblas. Yo vengo a la cruz para aborrecer el pecado, Señor. Necesito. Señor, tú conoces mi corazón. Amo el pecado. Me pongo en línea contigo. Me pongo de acuerdo. El estado de cuenta tuya dice, Joel ama el pecado. Mi estado de cuenta dice, no, yo no amo el pecado. Yo soy bueno. Tu estado de cuenta, Señor, tu cuenta bancaria dice, Joel se deleita en el pecado. En mi estado de cuenta dice, oh, yo no soy tan malo. ¿Qué es confesión? Confesar es ponerme de acuerdo con Dios. Señor, mi estado de cuenta y el tuyo no concuerdan. Confesar el pecado es decir, si me pongo de acuerdo, mi estado de cuenta debe ser igual que tu estado de cuenta, bendito Dios. Sí, Señor, amo el pecado, me deleito en el pecado, busco el pecado y soy esclavo del pecado. Pero vengo a la cruz, donde solo tú cambias, bendito Dios. Solo tú transformas vida. Por eso que no me avergüenzo de la cruz. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para cambiar. ¿Cuántos vienen a la cruz? Venimos a tu cruz, bendito Dios. Necesitamos de ti. Venimos a la cruz, bendito Dios, porque necesitamos temblar ante tu palabra. Correr del pecado, pero temblar ante tu palabra. La Biblia dice, huid de toda fornicación. Nosotros no huimos. Vemos, contemplamos, deleitamos. Danos la gracia para huir de la fornicación. Correr, bendito Dios. Santo, glorioso eres tú, bendito Padre. Nos humillamos delante de ti. Como pastor vengo a la cruz. Como esposo, como hombre, como padre, necesito de Jesús. Necesito de tu gracia, Señor. Solo tú me haces vencedor, solo tú me haces victorioso. Mira los planes que tenemos con Brian, Señor, lo que hemos hablado. Vengo a la cruz por esos planes. Vengo a la cruz por Marjorie, para que tú la salves, bendito Dios. Vengo a la cruz por Juan David y a su compañera, Padre, para que tú lo salves, bendito Padre. Vengo a la cruz, bendito Dios, por cada hermano que está aquí presente. Sálvanos, bendito Dios. Vengo a la cruz por el esposo de Ivón, Juan Carlos, bendito Dios. Trae un verdadero arrepentimiento en este hombre, bendito Dios. Vengo a la cruz por estos jóvenes Torres. Trae salvación a estos jóvenes Torres. Vengo a la cruz a favor de la hija de Gisela allá en Bogotá, bendito Dios. Trae salvación a Gisela, bendito Dios. Vengo a la cruz por Marcela, Padre Santo. Necesito el poder de transformación. Solo Jesús salva vidas. Necesitamos el poder de Dios. Vengo a la cruz, Señor, por el cortejo de nuestras señoritas. Trae los esposos de nuestras doncellas. Vengo a la cruz por las doncellas de nuestros varones. Vengo a la cruz por nuestra finanza, nuestra salud. Vengo a la cruz, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por los hijos de María Ullón. Vengo a la cruz por los hijos de la hermana Consuelo. Hermana Mercedes. Hermana Susana. Vengo a la cruz por mi cuñada Liliana, Señor. Tú sabes su situación con su hijo. Salva a ese joven, Señor Santo. Ha sido iluminado, pero nunca ha sido regenerado. Trae salvación, Señor. Ora al Señor, pide salvación. Pide salvación por tus hijos, por tu esposo, por tus parientes, por tus abuelos, por tus primos. Pide al Señor que salve. Vengo a la cruz por esta señorita Sharon, bendito Dios. El pecado es tan grande, el mundo es tan difícil. Trae salvación. Gracias, bendito Dios. En Cristo nuestro Señor lo queremos y lo oramos. Amén, amén. Gloria al Señor, hermanos míos.